From the conference center at Temple.
Desde el centro de conferencias en la manzana del templo de Salt Lake City, esta es la conferencia general semestral número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia, y música por el coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida esta tarde a la quinta y última sesión de la Conferencia General Semestral número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Hacemos llegar nuestro cálido saludo a los miembros de la Iglesia y a los amigos de todo el mundo que participan en estos servicios por la radio, la televisión, internet o vía satélite. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo bajo la dirección de Mark Wilberg y Ryan Murphy, con Bonnie Gutliff y Linda Margetts al órgano. El coro iniciará la reunión cantando El alba ya rompe, después de lo cual el elder Octavio Tenorio, que fue relevado en esta conferencia de su servicio como miembro de los 70, ofrecerá la primera oración. Entonces el coro cantará ¿Pensaste orar? Después, el del himno, tendremos el placer de escuchar a los elders Robert D. Hales y Richard G. Scott del Quórum de los Doce Apóstoles. Les seguirá el hermano Russell T. Oskuthorpe, presidente general de la Escuela Dominical.
Nuestro querido Padre Celestial, te agradecemos por permitirnos estar aquí presentes para escuchar los mensajes que fueron preparados por nuestros líderes. Pedimos que ayudes a cada uno de los que van a participar en esta sesión y que nosotros podamos estar dispuestos y listos para fortalecer nuestros testimonios, para continuar adelante en la obra de tu Hijo Jesucristo con la disposición de perseverar hasta el fin. Te pedimos que nos ayudes para adorarte a ti en el nombre de Jesucristo con manos limpias y que busquemos toda ocasión posible de entrar en tu templo lo antes posible para hacer convenios contigo que nos permitan regresar a ti. Esto en favor de aquellos que no lo han hecho por ahora. Pedimos una bendición para nuestro profeta. Bendícelo con inspiración y con tu guía continua para que nos pueda guiar en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén.
What does it mean to be a Christian?
¿Qué significa ser cristiano? Un cristiano tiene fe en el Señor Jesucristo, en que Él es el Hijo literal de Dios, enviado por su Padre para sufrir por nuestros pecados, en el acto supremo acto de amor que conocemos como la expiación. Un cristiano cree que mediante la gracia de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo podemos arrepentirnos, perdonar a otras personas, guardar los mandamientos y heredar la vida eterna. La palabra cristiano denota tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, lo cual hacemos al ser bautizados y al recibir el don del Espíritu Santo mediante la imposición de manos por los que poseen la autoridad de su sacerdocio. Un cristiano sabe que a lo largo de las épocas, los profetas de Dios siempre han testificado de Jesucristo, ese mismo Jesús, acompañado del Padre Celestial. Se apareció al profeta José Smith en el año 1820 y restauró el Evangelio y la organización de su iglesia original. Por las Escrituras y por el testimonio de José Smith, sabemos que Dios, nuestro Padre Celestial, tiene un cuerpo glorificado y perfecto de carne y huesos. Jesucristo es su Hijo unigénito en la carne. El Espíritu Santo es un personaje de Espíritu cuya obra es testificar del Padre y del Hijo. La Trinidad está compuesta por tres seres separados y distintos, unidos en propósito. Con estas doctrinas como fundamento de nuestra fe, ¿cabe duda o se puede disputar que seamos cristianos? Sin embargo, para cada cristiano hay una pregunta sencilla. ¿Qué clase de cristianos somos? En otras palabras, ¿cómo nos va en nuestro objetivo de seguir a Cristo? Consideren conmigo la experiencia de dos discípulos cristianos. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. La Escritura dijo, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Como cristianos hoy en día, tenemos la oportunidad de actuar sin demora, de inmediato y con decisión, tal como lo hicieron Pedro y Andrés. Y al instante, dejando sus redes, le siguieron. A nosotros también se nos llama a dejar nuestras redes, a rechazar los hábitos, las costumbres y las tradiciones del mundo. Además, se nos pide abandonar nuestros pecados. Y llamando a la gente, Jesús les dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame». Negarnos al comportamiento impío es el comienzo del arrepentimiento, lo cual produce un potente cambio en el corazón hasta que ya no tenemos más disposición a obrar mal. Ese cambio, llamado conversión, es posible solo mediante el Salvador. Jesús prometió, si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Al volvernos nuevos en Cristo, nuestra naturaleza cambia y ya no deseamos hacer lo que hacíamos antes. Aún así, los cristianos fieles siempre tendrán la bendición de dificultades y desilusiones. Cuando lleguen esos retos refinadores, podríamos sentirnos tentados a regresar al camino en que íbamos antes. Tras la crucifixión del Salvador, Él se apareció a las mujeres y les dijo que los discípulos los hallarían en Galilea. Cuando Pedro, el apóstol mayor, regresó a Galilea, también volvió a lo que él conocía, a lo que le era cómodo hacer. «Voy a pescar», explicó, y se llevó a varios discípulos. De hecho, Pedro y los demás pescaron toda la noche sin resultados. A la mañana siguiente, Jesús se apareció y los llamó desde la orilla. «Echad la red a la derecha». Juan reconoció de inmediato la voz del Salvador, y Pedro, al instante, se lanzó al agua y nadó hasta la orilla. Los discípulos que permanecieron en el barco siguieron las instrucciones de Jesús y rápidamente descubrieron que sus redes se llenaron milagrosamente hasta el borde. A los cristianos que han regresado a su antiguo camino menos devoto, consideren el fiel ejemplo de Pedro. No demoren. Vengan, escuchen y reconozcan la voz del Maestro que llama. Después regresen a Él al instante y reciban de nuevo sus abundantes bendiciones. Al regresar a la orilla del mar, los discípulos descubrieron un banquete de pescado y pan. «Venid, comed», invitó el Salvador. Al darles de comer, le preguntó a Pedro 3 veces, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Cuando Pedro expresó su amor, el Salvador le imploró, «Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas». Ese es el llamado de Cristo a todo cristiano hoy. «Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas». Comparte mi evangelio con jóvenes y ancianos por igual, elevándolos, bendiciéndolos, consolándolos, animándolos y edificándolos, especialmente a los que no piensen ni crean lo mismo que nosotros. Apacentamos a los corderos en nuestro hogar al vivir el Evangelio, al guardar los mandamientos, al orar, al estudiar las Escrituras y al emular su amor. Apacentamos a sus corderos en la iglesia al servir en los quórumes del sacerdocio y las organizaciones auxiliares. Y apacentamos a sus ovejas por todo el mundo al ser vecinos cristianos, al practicar la religión pura de visitar y servir a las viudas, huérfanos, pobres y a todos los necesitados. Para muchos, el llamado a ser cristiano puede parecer difícil o abrumador, pero no hay necesidad de temer o de sentirnos ineptos. El Salvador prometió que nos facultará para su obra. «Venid en pos de mí», dijo Él, «y os haré pescadores de hombres». Al seguirle, Él nos bendice con dones, talentos, y la fortaleza para hacer su voluntad y nos permite salir de nuestra comodidad y hacer cosas que jamás hemos hecho. Eso quizás signifique compartir el Evangelio con vecinos, rescatar a los espiritualmente perdidos, servir en una misión de tiempo completo, trabajar en el templo, criar a un niño con necesidades especiales, amar al pródigo, servir a un compañero enfermo, soportar malos entendidos o padecer aflicción. Significa prepararnos para responder a su llamado diciendo, «A donde me mandes, iré. Lo que me mandes, diré. Alegre, haré tu voluntad. Lo que tú quieras, seré». Para ser lo que el Padre Celestial desea que seamos, seguimos a Jesucristo. Yo testifico que Él continuamente nos pide que lo sigamos. Si ustedes apenas están aprendiendo acerca del compromiso de los santos de los últimos días de ser cristianos, o si no han estado participando plenamente en la iglesia y desean seguirlo de nuevo, no teman. Todos los discípulos originales del Salvador eran miembros nuevos de la iglesia, nuevos conversos a su evangelio. Jesús enseñó con paciencia a cada uno. Les ayudó a cumplir sus responsabilidades. Los llamó sus amigos y dio su vida por ellos. Y Él ya ha hecho lo mismo por ustedes y por mí. Una vez más, testifico que por medio de su infinito amor y gracia podemos llegar a ser cristianos más cristianos. Consideren las siguientes cualidades de Cristo. ¿Hasta qué punto las estamos fortaleciendo en nosotros mismos? El amor cristiano. El Salvador valoró a todos, bondadoso y compasivo con todos. Dejó a los 99 para hallar a uno, porque aún los cabellos de nuestra cabeza están contados para Él. La fe cristiana. A pesar de tentaciones, pruebas y persecuciones, el Salvador confió en el Padre Celestial y eligió ser fiel y obediente a sus mandamientos. El sacrificio cristiano. Durante su vida, el Salvador dio de su tiempo, energía, y finalmente, mediante la expiación, se dio a sí mismo para que todos los hijos de Dios resucitaran y tuvieran la oportunidad de heredar la vida eterna. El cuidado cristiano. Al igual que el buen samaritano, el Salvador continuamente rescató, amó y nutrió a los que lo rodeaban, sin importar su cultura, credo o circunstancias. El servicio cristiano, ya sea sacando agua de un pozo, preparando una cena de pescado o lavando pies empolvados, el Salvador pasó sus días sirviendo a los demás, ayudando al cansado y fortaleciendo al débil. La paciencia cristiana. En su propio pesar y sufrimiento, el Salvador esperó en su Padre. Con paciencia hacia nosotros, espera a que entendamos y regresemos a casa. La paz cristiana. Durante todo su ministerio, Él fomentó la comprensión y la paz. Especialmente entre sus discípulos, enseñó que, a pesar de sus diferencias, los cristianos no pueden contender con otros cristianos. El perdón cristiano. Él nos enseñó a bendecir a los que nos maldicen y nos mostró el camino a suplicar el perdón para los que lo crucificaron. La conversión cristiana. Al igual que Pedro y Andrés, muchos reconocen la verdad del Evangelio en cuanto la escuchan. Se convierten al instante. Para otros, quizás tome más tiempo. En una revelación dada por medio de José Smith, el Salvador enseñó: lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Jesucristo es la luz y el Redentor del mundo, el Espíritu de verdad. Perseverancia cristiana hasta el fin. En todos sus días, el Salvador nunca desistió de hacer la voluntad de su Padre, sino continuó en rectitud, bondad, misericordia y verdad, hasta el fin de su vida mortal. Esas son algunas de las características de los que escuchan y prestan atención a la voz del Salvador. Como uno de sus testigos especiales en la tierra, doy mi testimonio cristiano de que Él los llama hoy a ustedes: venid en pos de mí. Vengan y caminen por el sendero que lleva a la felicidad y gozo eternos y a la vida sempiterna en el reino del Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén.
Thank you, Elder Hales. We love you. El Señor le reveló al profeta José Smith la sublime doctrina concerniente a la sagrada ordenanza del bautismo. Ese conocimiento se recibió cuando otras iglesias cristianas enseñaban que la muerte determinaba irrevocablemente el destino del alma. Ellos enseñaban que a los bautizados se les recompensaba con gozo eterno, mientras que los demás afrontaban un tormento eterno, sin esperanza de redención. La revelación del Señor de que mediante la adecuada autoridad del sacerdocio, el bautismo se podía efectuar en forma vicaria por los muertos, aseguró la justicia de su declaración. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El bautismo vicario proporciona con misericordia esa ordenanza esencial para todos los justos fallecidos que no la recibieron en la vida terrenal. Esa gloriosa doctrina es otro testimonio de que la expiación de Jesucristo lo abarca todo. Él hizo posible la salvación para toda alma arrepentida. Su expiación conquistó la muerte, y Él permite que los fallecidos dignos reciban vicariamente todas las ordenanzas de salvación. En una epístola que escribió hace más de 150 años, José Smith dijo: los santos tienen el privilegio de ser bautizados por los parientes muertos que hayan recibido el Evangelio en el Espíritu, por medio de quienes hayan sido comisionados para predicárselos. Estos santos que desatiendan ese cometido en beneficio de sus familiares fallecidos ponen en peligro su propia salvación. Elías, el profeta, confirió las llaves de la obra vicaria a José Smith en el templo de Kirtland para cumplir la promesa del Señor de que Él plantaría en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. Por medio de una revelación posterior a José Smith y a los profetas que le sucedieron, se llegó a obtener una mayor comprensión de ella y de las condiciones de la obra del templo y de la historia familiar que la apoyan. Todos los profetas, desde José Smith en adelante, han resaltado la necesidad imperiosa de proporcionar todas las ordenanzas por nosotros mismos y nuestros antepasados fallecidos. La obra del templo y de historia familiar es una obra dividida en dos partes. Se enlazan la una a la otra como las ordenanzas del bautismo y el don del Espíritu Santo. El Padre Celestial desea que cada uno de nosotros reciba ambas partes de la bendición de esa obra vicaria tan vital. Él ha guiado a otras personas para demostrarnos cómo ser merecedores de ellas. Y ahora está en ti y en mí reclamar esas bendiciones. Toda obra que hagas en el templo es tiempo bien utilizado. Pero recibir las ordenanzas en forma vicaria por alguno de tus antepasados hará el tiempo que pases en el templo más sagrado. Incluso se recibirán bendiciones aún más grandiosas. La primera presidencia ha declarado: Nuestra obligación más preponderante es buscar y localizar a nuestros propios antepasados. ¿Deseas una forma segura de eliminar la influencia del adversario en tu vida? Dedícate a la búsqueda de tus antepasados. Prepara sus nombres para las sagradas ordenanzas vicarias del templo. Y después, ve como representante para recibir por ellos las ordenanzas del bautismo y del don del Espíritu Santo. A medida que crezcas, podrás también ser partícipe de recibir las demás ordenanzas. No puedo pensar en una protección mayor contra la influencia del adversario en tu vida. En la misión Rusia-Rostov, se invitó a la juventud a indexar 2,000 nombres y después a buscar por lo menos un nombre de la familia para recibir las ordenanzas del templo. A todos los que realizaron esta meta, se les invitó a hacer un largo viaje al nuevo templo de Kiev, Ucrania. Uno de los jóvenes compartió esa experiencia. Pasaba mucho tiempo jugando en la computadora, pero cuando comencé a indexar, no tenía tiempo para jugar. Al principio pensé, no es posible, ¿qué voy a hacer? Pero cuando el proyecto finalizó, incluso había perdido interés en esos juegos. La obra genealógica es algo que podemos hacer aquí en la tierra y que permanecerá en el cielo. Muchos miembros fieles que han hecho la obra de investigación de sus líneas familiares utilizan la función que tiene Family Search para reservar las ordenanzas de los miembros de su familia para hacerlas ellos mismos. La idea de reservar los nombres es permitir a las personas efectuar las ordenanzas por sus antepasados y las líneas colaterales, brindándoles un tiempo razonable para hacerlas. En un momento hay 12 millones de nombres y millones de ordenanzas reservadas para efectuarse. Eso representa una población más grande que la de Noruega y Dinamarca juntas. Muchos nombres hace años que están reservados. No hay dudas de que los antepasados que se hayan encontrado se sintieron ansiosos y emocionados cuando sus nombres fueron aprobados para las ordenanzas. Sin embargo, ellos no deben encontrarse muy felices al seguir esperando que éstas se efectúen. A mi amada esposa Jeanine le encantaba hacer investigación de historia familiar. Cuando nuestros niños eran pequeños, ella cambiaba con las amigas el cuidado de los niños para poder tener algunas horas cada pocas semanas para trabajar en la investigación de nuestras líneas familiares. Una vez que nuestro hijo menor dejó la casa, ella registró en su diario personal: he tomado una decisión y quiero levantarme y ponerme a gritar de alegría. El antiguo dormitorio de Mike lo he convertido en mi taller de genealogía. Está bien equipado para organizar los registros y trabajar en ellos. Ahora concentraré mi vida en la importante investigación de la historia familiar y en el envío de nombres al templo. Me siento tan entusiasmada y ansiosa por empezar. Otra anotación dice: el milagro tuvo lugar para mí en la oficina de Mel Olson en Historia Familiar, quien me dio una copia impresa de todos los cuadros genealógicos conocidos por mí, sacados de los registros computadorizados y actualizados de Ancestral File, enviados a la sociedad genealógica. La mayoría de ellos provenían de los registros de cuatro generaciones del programa que la Iglesia pidió por muchos años. Me había sentido abrumada al pensar en la enorme tarea que tenía delante de mí de juntar toda la información sobre mis antepasados de las organizaciones familiares para ponerlos todos en la computadora para la primera gran distribución computarizada de Ancestral File. Y allí estaban todos hermosos, organizados, impresos con láser, sobre el escritorio enfrente de mí. Sentí tanto entusiasmo y emoción que me quedé sentado impresionada y comencé a llorar. Era tan feliz. Para alguien que ha investigado tenaz y cuidadosamente por 30 años la computarización de estos registros, era en verdad emocionante. Y cuando pienso en los cientos de miles de personas que ahora o muy pronto computarizarán enormes conjuntos de padrones y discos de investigación privada, me siento tan emocionada. Es en verdad la obra de Dios, y es Él quien la dirige. He probado muchos de los frutos de esta obra sublime, y sé que las llaves de Elías, el profeta, que se restauraron mediante José Smith, permiten que nuestro corazón quede ligado y que cada uno de nosotros quede vinculado con los antepasados que esperan nuestra ayuda. Mediante nuestra obra en los santos templos, aquí en la tierra, al usar la autoridad que el Señor ha delegado, nuestros progenitores reciben las ordenanzas salvadoras que les permiten disfrutar de felicidad eterna. En el pasado, motivados por una convicción profunda de la santidad de la obra, hubo personas que afrontaron valientemente problemas que se asemejaban a cosechar todo el grano de Nebraska por una sola persona. Ahora hay muchos cosechadores trabajando. Juntos podremos y lograremos llevar a cabo la obra que se requiere. Testifico que el espíritu de Elías el profeta está conmoviendo el corazón de muchos de los hijos del Padre por todo el mundo, haciendo que la obra por los muertos se acelere a un paso sin precedentes. Pero, ¿y tú? ¿Has hablado acerca de la obra por tus antepasados? Pon al lado todo aquello en tu vida que en realidad no tiene importancia. Decídete a hacer algo que tendrá consecuencias eternas. Quizás te hayas sentido inspirado a buscar a tus antepasados, pero sientes que no eres un profesional genealista. ¿Te das cuenta de que ya no es necesario? Lo importante es comenzar con amor y con un deseo sincero de ayudar a quienes se encuentran en el otro lado del velo, que no pueden hacerlo por sí mismos. Busca. Debe haber alguien donde vives que puede ayudarte a lograrlo. Esta obra es una obra espiritual, un empeño monumental de cooperación de ambos lados del velo, donde hay ayuda de ambas direcciones. Sea donde sea que te encuentre en el mundo, con oración, fe, determinación, diligencia y algo de sacrificio, puedes prestar una gran contribución. Comienza ahora. Te prometo que el Señor te ayudará a encontrar el camino y que te sentarás maravillosamente. En el nombre de Jesucristo. Amén. But what about you? Have you prayed about your own ancestors' work? Set aside those things in your life that don't really matter. Decide to do something that will have eternal consequences. Perhaps you have been prompted to look for ancestors, but you feel that you're not a genealogist. Can you see that you don't have to be anymore? It all begins with love and a sincere desire to help those beyond the veil who can't help themselves. Check around. There will be someone in your area who can help you have success. This work is a spiritual work, a monumental effort of cooperation on both sides of the veil, where help is given in both directions. Anywhere you are in the world, with prayer and faith, determination and diligence, and some sacrifice, you can make a powerful contribution. Begin now. I promise you that the Lord will help you find a way and will make you feel wonderful. In the name of Jesus Christ. Amen.
This past summer, a brief article I had written appeared in the
Ensign. Este verano apareció en la revista Ensign un breve artículo que yo había escrito. Mi hijo me comentó por correo electrónico, papá, tal vez podrías avisarnos cuando se publique un artículo tuyo. Yo le contesté que quería saber si estaba leyendo las revistas de la iglesia. Volvió a escribirme diciendo que era su hija de 10 años quien había pasado la prueba. Tras recoger la revista del buzón, entró en la casa y la leyó. Entonces fue a sus padres a mostrarles el artículo. Mi nieta leyó la revista Ensign porque quería aprender. Actuó por sí misma mediante el ejercicio de su albedrío. La primera presidencia acaba de aprobar nuevos materiales de aprendizaje para los jóvenes que servirán de apoyo al deseo innato de los jóvenes por aprender, vivir y compartir el Evangelio. Estos nuevos materiales están ahora disponibles en línea y en enero comenzaremos a utilizarlos en el salón de clases. Cuando el Salvador enseñaba, el albedrío de quien aprendía era esencial. No solo nos mostró qué enseñar, sino cómo hacerlo. Él se centraba en las necesidades del que aprendía, ayudaba a las personas a descubrir la verdad por sí mismas y siempre prestaba atención a sus preguntas. Estos nuevos recursos de aprendizaje nos ayudarán a todos a aprender y a enseñar a la manera del Salvador, tanto en el hogar como en el salón de clase. Al hacerlo, estaremos respondiendo a su invitación de «Ven, sígueme», como habló el Elder Hales. Durante la elaboración de estos nuevos materiales, vi a líderes y maestros de las organizaciones auxiliares y de seminario deliberando en consejo con padres y madres a fin de cubrir las necesidades de los alumnos. Vi a jóvenes, jovencitas en sus clases y a jóvenes en los cuórmes del sacerdocio arónico y a jóvenes en la escuela dominical aprender a actuar por sí mismos. Una maestra de la escuela dominical se preguntaba cómo ayudar a dos jovencitos autistas a ejercer su albedrío. Al invitar a los participantes de la clase a compartir lo que estaban aprendiendo, temía que aquellos jóvenes rechazaran su invitación, mas no lo hicieron. Uno de ellos se puso de pie para enseñar lo que había aprendido y luego invitó al otro joven autista a ayudarle. Cuando el primero empezó a tener dificultades, su compañero permaneció a su lado susurrándole al oído para que pudiera lograrlo. Ese día, ambos enseñaron lo que enseñó el Salvador, pero también cómo Él lo enseñó. Cuando el Salvador enseñaba, lo hacía con amor por la persona a la que instruía, tal como aquel joven hizo con su amigo. Cuando aprendemos y enseñamos su palabra a su manera, aceptamos la invitación que dice, ven, sígueme. Lo seguimos un paso a la vez, y con cada paso nos acercamos más a Él y cambiamos. El Señor sabía que el crecimiento espiritual no se produce de repente, sino de manera gradual. Cada vez que aceptamos su invitación y escogemos seguirlo, progresamos por el camino de la plena conversión. La conversión es la meta de todo aprendizaje y toda enseñanza del Evangelio. No es un evento único, sino que se trata de un esfuerzo de toda la vida por llegar a ser más como el Salvador. El Elder Oaks nos ha recordado que no basta con saber. Convertirnos requiere que hagamos y que lleguemos a ser. Así pues, aprender para lograr la conversión es un proceso continuo de conocer, hacer y llegar a ser. Del mismo modo, la enseñanza dirigida a la conversión requiere de doctrina clave, invitaciones a actuar y mencionar las bendiciones prometidas. Cuando impartimos doctrina verdadera, ayudamos al alumno a conocer. Cuando los invitamos a actuar, los ayudamos a hacer o a vivir la doctrina. Cuando reciben las bendiciones que el Señor ha prometido, cambian. Y al igual que Alma, se convierten en nuevas criaturas. Los nuevos materiales de aprendizaje para los jóvenes tienen como meta ayudar a los jóvenes a convertirse al Evangelio de Jesucristo. Hace poco vi a un joven descubrir esta verdad por sí mismo en una clase de la escuela dominical. Cuando me percaté que tenía algunas dificultades para entender o relacionarse con la expiación, le pregunté si alguna vez había sentido el perdón. Me dijo, sí, una vez cuando le rompí la nariz a un muchacho jugando al fútbol. Me sentí mal, no sabía qué decirle, y me preguntaba qué debía hacer para sentirme mejor. Así que fui a su casa, le pedí que me perdonara, pero sabía que tenía que hacer algo más. Así que oré y sentí que mi Padre Celestial también me había perdonado. Ese es el significado que la expiación tiene para mí. Cuando compartió su experiencia con la clase, leyó de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y luego testificó del poder de la expiación. Esta doctrina había dejado de ser un concepto abstracto para ese joven y había pasado a ser parte de su vida porque formuló su propia pregunta y luego ejerció su albedrío para actuar. Aquel joven se estaba convirtiendo, al igual que sus compañeros de clase. Se centraron en una doctrina clave a través del estudio de las Escrituras, relacionaron esas palabras sagradas con sus propias vidas y luego testificaron de las bendiciones que habían recibido como resultado de haber vivido la doctrina. Al enseñar el Evangelio de Jesucristo, nos centramos en las Escrituras y en las palabras de los profetas modernos. Acudimos a los textos sagrados para fortalecer la fe, edificar testimonios y ayudar a los demás a convertirse plenamente. Los nuevos recursos de aprendizaje ayudarán a todo aquel que los use a entender y vivir la palabra de Dios. Mientras enseñaba a los santos en Costa Rica, mostré un ejemplar de la enseñanza, el llamamiento más importante, y pregunté cuántos tenían un ejemplar de ese manual. Casi todos levantaron la mano con una sonrisa. Añadí, apuesto a que lo leen todos los días. Para mi sorpresa, una hermana levantó la mano, así que le pedí que subiera al podio y nos diera más detalles. Esas fueron sus palabras. Leo el Libro de Mormón cada mañana y luego leo un poco del manual para poder enseñar a mis hijos lo que aprendí. Ella deseaba aprender y enseñar la palabra del Señor a la manera del Señor. Así que estudiaba su palabra en las Escrituras y luego estudiaba cómo enseñarla a sus hijos. No adquirió su patrón de aprendizaje y enseñanza del Evangelio repentinamente, sino que tomó la decisión de hacer algo, y cuanto más lo hacía, más el Señor la fortalecía al transitar por su camino. En ocasiones el camino de la conversión puede ser largo y difícil. Mi cuñado estuvo inactivo en la iglesia durante 50 años, y no fue sino hasta después de cumplir los 60 que empezó a aceptar la invitación del Señor de regresar. Muchos lo ayudaron en el camino. Un maestro orientador le mandó una postal todos los meses durante 22 años, pero fue mi cuñado el que tuvo que decidir regresar. Tuvo que ejercer su albedrío y debía dar el primer paso y después otro y otro más. Hoy, él y su esposa están sellados y él sirve en un obispado. Recientemente le mostramos los videos creados para ayudar a los líderes y a los maestros a implementar los nuevos materiales de aprendizaje. Y tras verlos, mi cuñado comentó, tal vez si yo hubiera tenido esto cuando era joven, no me hubiese inactivado en la iglesia. Hace unas cuantas semanas conocí a un joven que tenía problemas. Le pregunté si era miembro de la iglesia y me dijo que era ateo, aunque había conocido la iglesia de pequeño. Cuando le hablé de mi llamamiento en la escuela dominical y de que iba a hablar en la conferencia general, me dijo, miraré esa sesión si usted va a discursar. Espero que esté viéndola. Sé que si lo está haciendo, ha aprendido algo. Seguramente ha aprendido. El centro de conferencias es un lugar único para el aprendizaje y la enseñanza que lleva a la conversión. Aprendemos a la manera del Señor cuando vivimos los principios que nos enseñan aquellos a quienes sostenemos como profetas, videntes y reveladores. Al término de esta conferencia, invito a todo aquel que haya escuchado mis palabras a dar ese paso. Al igual que los nefitas de la antigüedad, podemos regresar a nuestras casas y meditar en las cosas que se han dicho y pedir al Padre en el nombre del Hijo que podamos entender. Queremos que todo joven entienda. Queremos que aprenda, enseñe y viva el Evangelio de Jesucristo a diario. Esto es lo que el Señor desea para todos sus hijos. Ya sea que se trate de un niño, un joven o un adulto, los invito a venir y seguir sus pasos. Vengan y sigan sus pasos, y les testifico que el Señor nos fortalecerá y Él nos ayudará durante el resto del camino. Entonces, cuando se presenten los obstáculos, seguiremos adelante. Seguiremos adelante cuando aparezcan las dudas. Nunca volveremos hacia atrás, nunca nos desviaremos. Testifico que Dios, el Padre y su Hijo, Jesucristo, viven. Testifico que el Salvador sigue diciéndonos, tal como lo hizo antiguamente, que lo sigamos. Todos podemos aceptar su invitación. Todos podemos aprender, enseñar y vivir su palabra a su manera, al dar un paso que nos acerque más a Él. Al hacerlo, nos habremos convertido de verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora el coro y la congregación cantarán a Cristo, Rey Jesús. Al concluir el himno, escucharemos a los élderes Marcus B. Nash, Daniel L. Johnson y Don R. Clark de los 70. Les seguirá el élder David A. Bettner del Quórum de los 12 Apóstoles. Esta es la Conferencia General Semestral número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Not long ago, several
no hace mucho tiempo, varios de nosotros de la familia Nash escalamos a la cima de Huayna Picchu, un alto pico que colinda con las antiguas ruinas incas de Machu Picchu en las montañas de Perú. Es una subida muy empinada con panoramas impresionantes y escarpados barrancos. Tristemente, algunos excursionistas han perdido la vida al caerse del estrecho y empinado sendero. Para evitar este tipo de tragedias, desde entonces se han fijado cables fuertes a la roca sólida a lo largo de la ladera de la montaña Huayna Picchu. Nos aferramos a los cables mientras ascendíamos y nos permitieron llegar a salvo a la cumbre. El panorama era majestuoso. Tal como el sendero de Huayna Picchu, nuestra jornada terrenal es una subida empinada y difícil, una que requiere la ayuda de nuestro Padre Celestial para completarse satisfactoriamente. Por esa razón, Él estableció los principios y ordenanzas del Evangelio para conducirnos al Salvador y a su poder salvador. El primero de esos principios, la fe en el Señor Jesucristo, es como los cables del Huayna Picchu. Si se fija de manera fuerte y segura a la roca de nuestro Redentor, la fe nos ayudará a subir a salvo por el sendero del Evangelio, superar todo desafío de la vida terrenal y regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Todas las cosas se cumplen por la fe. La fe es un principio de acción como de poder. No es tener un conocimiento perfecto de las cosas, de modo que si tenemos fe, tenemos esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Es una convicción que se obtiene por medio del aprendizaje y que nos mueve a actuar para seguir el ejemplo del Salvador y guardar sus mandamientos con espíritu de oración en momentos de sacrificio y pruebas. La fe nos da el poder del Señor que se manifiesta en la esperanza de las cosas buenas que vendrán, en milagros que confirman la fe y en la protección divina en asuntos espirituales y temporales. La vida de Ayn Rolle, una pionera de la Iglesia, demuestra la forma en que el ejercer la fe impacta nuestra vida para siempre. La hermana Rolle era una viuda de Inglaterra que ejerció su fe para responder al llamado del profeta de congregarse en Sion. Era miembro de la compañía de carros de mano Willie, que enfrentó tormentas de nieves por el sendero en el otoño de 1856. Habían llegado a un punto en la que sus 7 hijos estaban literalmente muertos de hambre. Ella escribió: "Me dolía ver a mis hijos pasar hambre. La noche se acercaba y no había comida para la cena. Como siempre, pedí la ayuda de Dios. Me arrodillé y recordé que tenía 2 galletas marineras duras que habían sobrado del viaje por mar. No eran grandes y estaban tan duras que no se podían quebrar. Sin duda no era suficiente para alimentar a 8 personas. Pero 5 panes y 2 pescados tampoco eran suficientes para alimentar a 5,000 personas. Sin embargo, por medio de un milagro, Jesús lo había hecho. Así que con la ayuda de Dios, nada es imposible. Encontré las galletas, las puse en la olla de hierro, las cubrí con agua y pedí la bendición de Dios. Luego le puse la tapa a la olla y la puse sobre las brasas. Cuando al poco tiempo le quité la tapa, la olla estaba llena de comida. Me arrodillé con mi familia y agradecí a Dios por su bondad. Esa noche, mi familia tuvo suficiente comida. Ann Rolle vivía el Evangelio con gran sacrificio personal. Necesitaba ayuda y la pidió en oración. Debido a su fe, estaba llena de esperanza y proveyó alimento para su familia milagrosamente. El Señor también la bendijo con la capacidad de importancia eterna de perseverar con fe hasta el fin. Aun cuando enfrentaba un futuro incierto, no exigió saber cómo iba a alimentar a sus hijos al día siguiente. En cambio, esperó pacientemente en el Señor y siguió adelante con esperanza, tal como el hermoso himno lo expresa: "Divina luz, entre las penumbras alúmbrame. Oscura es la noche, y lejos de casa estoy. Mi guía sé,
Guía mis pies. No pido ver la escena distante. Un paso es suficiente. Nosotros también podemos ejercer ese tipo de fe en el Señor, creyendo y confiando que nuestro bondadoso Dios nos bendecirá con su milagroso poder adaptado a nuestra circunstancia, de acuerdo con su tiempo. Al hacerlo, nosotros también veremos la mano de Dios manifestada en nuestra vida. El Señor nos manda tomar el escudo de la fe con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos de los malvados. Satanás utilizará cosas como la duda, el temor o el pecado para tentarnos a dejar de lado la fe y perder la protección que nos ofrece. Examinemos cada uno de estos desafíos a la fe brevemente a fin de reconocer las tentaciones del adversario y no prestarles atención. En primer lugar, el no creer en el Señor o en su Evangelio hará que resistamos el Espíritu de Dios. El antídoto del Señor para la duda es sencillo, tal como el rey Benjamín declaró: creed en Dios, creed que Él existe y que creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que Él tiene toda sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender. Si su fe desfallece a causa de la duda o de no creer, recuerden que incluso los antiguos apóstoles imploraron al Señor: «Auméntanos la fe». Teniendo en cuenta que la fe y el razonamiento son compañeros necesarios, consideren la siguiente analogía. La fe y el razonamiento son como las dos alas de un avión. Ambas son necesarias para mantener el vuelo. Si desde su perspectiva el razonamiento parece contradecir la fe, hagan una pausa y recuerden que nuestra perspectiva es extremadamente limitada en comparación a la del Señor. No desechen la fe, tal como no quitaría un ala de un avión que esté en vuelo. En vez de ello, nutran una partícula de fe y permitan que la esperanza que produce sea una ancla para su alma y para su razonamiento. Es por eso que se nos manda buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Recuerden que la fe precede a los milagros y los produce, milagros para los cuales no tenemos una explicación inmediata, tales como una olla llena de alimento a partir de dos pequeñas galletas, o sencillamente perseverar con fe contra viento y marea. Segundo, el temor distrae de la fe en el Salvador y la debilita. El apóstol Pedro fijó la mirada en el Señor una noche tormentosa y caminó sobre el agua, hasta que desvió la vista y vio el viento fuerte y tuvo miedo. Y luego se hundió en el turbulento mar. Podría haber seguido caminando si no hubiera tenido miedo. En vez de temer a los fuertes vientos, las olas de nuestra vida y de concentrarnos en ellos, el Señor nos invita: elevad hacia mí todo pensamiento. No dudéis, no temáis. Tercero, el pecado reduce la presencia del Espíritu en nuestra vida y sin el Espíritu Santo no tendremos el vigor espiritual para ejercitar la fe y sujetarnos a ella. Es mejor ejercitar nuestra fe para no tocar el don malo ni la cosa impura y para ser diligentes en guardar todos los mandamientos, no sea que os falte vuestra fe y triunfen sobre vosotros vuestros enemigos. Si el pecado ha manchado su vida, les invito a que ejerciten fe para arrepentimiento, y el Salvador, mediante la expiación, purificará y sanará su vida. Hermanos y hermanas, de acuerdo a nuestra fe, el Señor cumplirá sus promesas y trabajará con nosotros para que superemos todo desafío. Lo hizo para Ann Rowley, y lo ha hecho para su pueblo en todas las naciones y en toda época y generación, ya que es un Dios de milagros y que no cambia. Igualmente bendecirá a cada uno de nosotros con esperanza, protección y poder de acuerdo a nuestra fe en Él. La fe firme en el Señor Jesucristo
Tal como los cables del sendero del Huanapichu los anclará a ustedes y a sus seres queridos a la roca de nuestro Redentor y a su incomparable poder para salvar. El presidente Monson ha dicho: sean de buen ánimo, el futuro es tan brillante como su fe. Testifico de esa sublime esperanza y verdad, e invito a cada uno de nosotros a seguir adelante con firmeza y con fe en el Señor, no dudando nada. Yo sé que el Salvador vive, que Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe y el galardonador de los que le buscan a Él. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Aquellos de nosotros que hemos entrado en las aguas del bautismo y hemos recibido el don del Espíritu Santo, hemos hecho convenio de estar dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, o, en otras palabras, declaramos ser discípulos del Señor. Renovamos nuestros convenios cada semana al participar de la Santa Cena y demostramos nuestro discipulado por la manera en que vivimos. Tal discipulado fue bellamente demostrado en eventos recientes en México. Había sido una primavera hermosa para las comunidades de fruticultores en el norte de México. Los árboles frutales estaban en plena floración y las expectativas para una cosecha generosa eran grandes. Ya se habían hecho planes para pagar préstamos, reemplazar equipo y huertos viejos. Hasta se habían hecho planes para vacaciones familiares. Reinaba un aire general de optimismo. Entonces, un lunes por la tarde, entró una tormenta invernal y empezó a nevar. Nevó hasta las 3 de la mañana. Al despejarse el cielo, la temperatura cayó. Se hicieron todos los esfuerzos posibles durante la noche y la madrugada por salvar por lo menos parte de la cosecha. Todo fue en vano. Simplemente el clima se había hecho demasiado frío y la cosecha se congeló. No habría fruta para cosechar y vender este año. Recibí un correo electrónico respecto al suceso de esa mañana terrible de la esposa de Juan Hatch, primer consejero en la presidencia del Templo de Colonia Juárez, Chihuahua. Cito parte de ese correo. Juan se levantó como a las 6:30 de la mañana y corrió al templo para ver si debíamos cancelar la sesión. Regresó diciéndome que el estacionamiento y el camino estaban despejados, de manera que decidimos seguir adelante. Pensamos que tal vez algunos de los obreros que no tenían huertos vendrían y podríamos colocar a todos los obreros en una sola sesión. Fue muy inspirador ver cómo llegaban los hombres uno tras otro. Ahí estaban, aún sin haber dormido y con el entendimiento de que habían perdido sus cosechas. Yo los estuve observando durante nuestra reunión de preparación y vi cómo les costaba permanecer despiertos. Pero en lugar de pensar que tenían una buena excusa para no venir, allí estaban. Se cierra la cita. La historia no termina ahí. Muchos de los que habían perdido sus cosechas tenían tierra adicional disponible en las cuales podían cultivar frijoles o pimentón para la temporada. Estas siembras podrían proporcionar por lo menos algo de liquidez suficiente para sobrevivir hasta la próxima cosecha el siguiente año. Sin embargo, había un buen hermano con una familia joven, quien no tenía tierra adicional disponible, y se estaba enfrentando a un año sin ningún tipo de entrada. Otros en la comunidad, viendo la situación tan precaria del hermano, y actuando bajo su propia iniciativa y gasto, hicieron arreglos para obtener una pequeña propiedad. Usaron su equipo propio para preparar la tierra y le proporcionaron plantas de pimentón para que las sembrara. Yo conozco a los hombres que acabo de mencionar. Conociéndolos, no me sorprendió lo que hicieron. Pero aquellos que no los conocen se han de estar haciendo dos preguntas, ambas empezando con las palabras ¿por qué? ¿Por qué habían ido al templo a cumplir con sus obligaciones y servir si habían estado despiertos toda la noche y sabían que habían perdido la mayor parte de sus ingresos para todo el año? ¿por qué usarían los recursos preciosos que ahora estaban tan escasos para ayudar a otro en desesperada necesidad de ayuda, cuando ellos mismos estaban ahora en una situación económica muy seria? Si ustedes entienden lo que significa ser un discípulo de Jesucristo, entonces sabrán la respuesta a estas dos preguntas. El hacer convenio de ser un discípulo de Cristo es el principio de un proceso de por vida, así como un camino que no siempre es fácil. Al arrepentirnos de nuestros pecados y esforzarnos por hacer lo que Él desea que hagamos, y servir a nuestros semejantes como Él los serviría, inevitablemente llegaremos a ser como Él. El llegar a ser como Él y ser uno con Él es nuestra meta y objetivo principal, además de ser esencialmente la definición misma de un discípulo verdadero. Como les preguntó el Salvador a sus discípulos cuando visitó el continente americano. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? Y entonces, respondiéndose su propia pregunta, dijo, «En verdad os digo, aun como yo soy». El llegar a ser como el Salvador no es una tarea fácil, especialmente en el mundo en el que vivimos. Nos enfrentamos a obstáculos y a la adversidad todos los días de nuestra vida. Hay una razón para esto, y es uno de los propósitos principales de la mortalidad. Como leemos en Abraham 3:25, «Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare». Estas pruebas varían en su naturaleza e intensidad, pero nadie dejará esta existencia mortal sin haber pasado por ellas. Generalmente, nos imaginamos las pruebas como la pérdida de una cosecha o de un trabajo, la muerte de un ser querido, enfermedades físicas, mentales o incapacidad emocional, pobreza o pérdida de amigos. Sin embargo, aún la obtención de objetivos que aparentemente valen la pena pueden traer consigo sus propios peligros y un orgullo poco servicial, en donde aspiramos más a los honores de los hombres que la aprobación del cielo. Estos pueden incluir popularidad mundana, reconocimiento público, destrezas físicas, talentos artísticos, prosperidad y riquezas. Respecto a estas últimas pruebas, algunos de nosotros podemos tener sentimientos similares a los que expresó Tevia en El violinista en el tejado. Cito, «Si las riquezas son una maldición, que el Señor me maldiga con ello y que nunca me recupere». Cierro la cita. Pero estos tipos de pruebas pueden ser hasta más peligrosas y más difíciles de vencer que las primeras. Nuestro discipulado será desarrollado y probado, no por el tipo de pruebas a las que nos tengamos que enfrentar, sino en cómo las hemos de soportar. Como el presidente Irving nos ha enseñado, cito, «De manera que la prueba más grande de la vida es ver si escucharemos y obedeceremos los mandamientos de Dios en medio de las tormentas de la vida. No es el soportar las tormentas, sino el escoger hacer lo correcto mientras nos azotan con furia las tormentas de la vida». Se cierra la cita. Yo soy el abuelo orgulloso de 23 nietos. Nunca dejan de asombrarme con su entendimiento de las verdades eternas, aun en sus años tiernos. Mientras me preparaba para este discurso, les pedí a cada uno de ellos que me enviara una definición muy breve de lo que ellos entendían de lo que significa ser un discípulo o seguidor de Jesucristo. Recibí esta respuesta de Benjamín, de 8 años. Cito, «El ser un discípulo de Cristo significa ser un ejemplo, significa ser un misionero y prepararse para ser un misionero, significa servir a los demás». Significa que lees las Escrituras y que haces tus oraciones. Significa que guardas el día de reposo. Significa que escuchas los susurros del Espíritu Santo. Significa que vas a la iglesia y vas al templo. Cierro la cita. Yo estoy de acuerdo con Benjamín. El discipulado tiene todo que ver con el hacer y el llegar a ser. Al obedecer sus mandamientos y servir a nuestros semejantes, llegamos a ser mejores discípulos de Jesucristo. La obediencia y la sumisión a Él nos trae el compañerismo del Espíritu Santo, junto con las bendiciones de paz, gozo y seguridad que siempre le acompaña a este tercer miembro de la Trinidad. Estas bendiciones no pueden llegar de ninguna otra manera. Finalmente, el someternos en forma total a su voluntad es que llegamos a ser como Él es. Discipulado es lo que vi que se estaba practicando en el templo de Colonia Juárez y en sus campos cercanos. Yo les testifico que cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, servimos a otros y nos sometemos a su voluntad, nos convertiremos en verdad en sus verdaderos discípulos. Así testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Is the ultimate goal and objective and essentially the very definition of true discipleship. Discipleship is what I saw being practiced in the Colonia Juárez Temple and in its nearby fields as brothers and sisters in the faith reaffirmed their commitments to God and to each other despite heart-rending adversity. I testify that as we obey His commandments, serve others, and submit our will to His will, we will indeed become His true disciples. I so testify in the name of Jesus Christ. Amen.
I grew up in Rexburg, Idaho.
Crecí en Rexburg, Idaho, y recibí la influencia y enseñanzas de familiares, amigos, maestros y líderes. Todos tenemos experiencias especiales que nos tocan el corazón y nos cambian para siempre. En mi juventud tuve una experiencia que transformó mi vida. Siempre fui activo en la iglesia y progresé en el sacerdocio arónico. Cuando era adolescente, mi maestro nos pidió que escribiéramos en una tarjeta lo que habíamos pensado durante la Santa Cena. Tomé la tarjeta y empecé a escribir. Primero escribí el partido de básquetbol que habíamos ganado la noche anterior. Luego puse la cita con mi amiga después del partido. Y así seguí. El nombre de Jesucristo no ocupaba un lugar de importancia en mi lista. Cada domingo llenábamos la tarjeta. Para mí, la Santa Cena y la reunión sacramental cobraron nuevo y mayor significado. Esperaba ansioso los domingos para participar de la Santa Cena, porque el comprender la Santa Cena y la expiación del Salvador me estaba cambiando. Hasta la fecha, cada vez que tomo la Santa Cena, puedo ver mi tarjeta y repasar mi lista. Ahora, primero en mi lista, está el Salvador del género humano. En el Nuevo Testamento leemos que el Salvador y sus apóstoles se reunieron para la fiesta de la Pascua. Entonces tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después que hubo cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Jesús también instituyó la ordenanza de la Santa Cena en su visita a los nefitas. He llegado a entender la importancia de esos dos acontecimientos. El presidente McKay dijo: Me siento inspirado a recalcar lo que el Señor ha designado como la reunión más importante de la Iglesia, la reunión sacramental. Si nos preparamos debidamente para la Santa Cena, esta puede transformarnos. Me gustaría sugerir 5 principios que nos pueden bendecir si participamos dignamente de la Santa Cena. El primero es agradecer a nuestro Padre Celestial durante la Santa Cena por la expiación de su Hijo. Se cuenta la historia siguiente acerca de la repartición de la Santa Cena. No le di mucha importancia a la Santa Cena hasta que fui ordenado diácono, cuando repartí la Santa Cena por primera vez. Antes de la reunión sacramental, uno de los diáconos me advirtió: Cuidado con el hermano Schmidt, tal vez tengas que despertarlo. Finalmente, pienso que se parece a alguno de ustedes, el momento llegó de repartir los emblemas. Me fue muy bien en las primeras filas. Los niños y los adultos tomaron el pan sin problema. Al llegar a la séptima fila, donde el hermano Schmidt se sentaba, quedé sorprendido. En lugar de encontrarlo dormido, estaba bien despierto.
A diferencia de muchos a los que había servido primero, tomó el pan con gran reflexión y reverencia. Poco después volví a la séptima fila con el agua. Esta vez mi amigo sí estaba acertado. El hermano Schmidt estaba sentado con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, aparentemente dormido. ¿Qué podía hacer o decir yo? Miré su frente arrugada y desgastada por años de esfuerzo y dificultades. Él se había unido a la iglesia en su adolescencia y había sufrido muchas persecuciones en Alemania. Yo había oído esa historia muchas veces en la reunión sacramental o de testimonios. Finalmente decidí tocar su hombro, con la esperanza de despertarlo. Al extender mi brazo para hacerlo, levantó la cabeza lentamente. Las lágrimas surcaban sus mejillas, y al mirarlo a los ojos, vi amor y gozo. Lentamente tomó el agua. Aunque yo solo tenía 12 años, recuerdo vívidamente el sentimiento que tuve al observar cómo aquel tosco anciano participaba de la Santa Cena. Supe sin duda que él sentía algo respecto a la Santa Cena que yo nunca había sentido. En ese momento tomé la determinación de llegar a abrigar esos mismos sentimientos. El hermano Schmidt se había comunicado con el cielo, y el cielo se había comunicado con él. El segundo principio es recordar que al participar de la Santa Cena renovamos nuestros convenios. Algunas de las promesas que hacemos son entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, llevar las cargas los unos de los otros, llorar con los que lloran y ser testigos de Dios. Vengan con corazones quebrantados y con espíritus contritos, dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo, con la determinación de servirle hasta el fin y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos. Las oraciones sacramentales nos recuerdan esos convenios. Cuando participamos de la Santa Cena, renovamos nuestro compromiso de cumplir con esos convenios. Sería apropiado memorizar las oraciones sacramentales en la mente y en el corazón, lo cual nos permitirá concentrarnos en renovar los convenios bautismales. Hayamos tenido 8 u 80 años al bautizarnos, espero que nunca olvidemos ese día ni los convenios que hicimos. Tercero, durante la Santa Cena podemos sentir el perdón de los pecados. Si hemos tomado tiempo para arrepentirnos, podemos salir sintiéndonos limpios y puros. El presidente Packer dijo, «La Santa Cena renueva el proceso del perdón. Cada domingo, cuando se sirve la Santa Cena, es una ceremonia para renovar el proceso del perdón. Cada domingo uno se purifica para que con el tiempo, cuando uno muera, el espíritu esté limpio». El participar dignamente de la Santa Cena permite que nos sintamos como el pueblo del rey Benjamín, quienes estaban llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados y teniendo paz de conciencia. El cuarto principio es que durante la reunión sacramental podemos recibir inspiración para resolver problemas. Cuando fui presidente de misión, Mary Ann y yo tuvimos la bendición de asistir a un seminario para presidentes de misión. Se nos enseñó que hay tres formas importantes de prepararnos para beneficiarnos de la reunión. Debemos llegar con nuestros problemas, humildes como niños listos para aprender, y con el deseo de ayudar a los hijos de Dios. Al asistir con humildad a la reunión sacramental, podemos recibir la inspiración para resolver problemas diarios. Debemos llegar preparados, estar dispuestos a escuchar y no distraernos. En las Escrituras leemos, «Pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente, entonces has de preguntarme si está bien, y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto sentirás que está bien». Podemos saber cómo resolver nuestros problemas. El quinto principio, participar dignamente de la Santa Cena, nos permitirá estar llenos del Espíritu. Durante su visita a los nefitas, Jesús declaró, «El que come de este pan, come de mi cuerpo para su alma, y el que bebe de este vino, bebe de mi sangre para su alma, y su alma nunca tendrá hambre ni sed, sino que será lleno. Se les había prometido que si tenían hambre y sed de justicia, serían llenos del Espíritu Santo. La oración sacramental también promete que si vivimos de acuerdo con nuestros convenios, siempre tendremos la compañía de su Espíritu. El elder Melvin Ballard dijo: soy testigo de que hay un Espíritu que acompaña la administración de la Santa Cena, el cual reconforta el alma de pies a cabeza. Uno siente que las heridas del alma sanan y que las cargas se aligeran. El alma digna que realmente desea participar de ese alimento espiritual recibe consuelo y felicidad. Seremos bendecidos conforme sintamos gratitud por la expiación de Jesucristo. Renovemos los convenios bautismales, sintamos el perdón y recibamos inspiración del Espíritu Santo al participar de la Santa Cena. La reunión sacramental será excelente si la Santa Cena es el centro de nuestra adoración. Expreso mi gratitud por la expiación de Jesucristo. Sé que Él vive. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Mi mensaje se centra en la relación que existe entre recibir un testimonio de que Jesús es el Cristo y llegar a convertirse a Él y a su Evangelio. Normalmente, los temas del testimonio y de la conversión los tratamos de forma separada e independiente. Sin embargo, adquirimos una valiosa perspectiva y una mayor convicción espiritual al considerar juntos estos dos temas importantes. Ruego que el Espíritu Santo nos instruya y edifique a cada uno. Del ministerio del apóstol Pablo podemos aprender mucho sobre el testimonio y la conversión. Cuando Jesús llegó a las costas de Cesarea de Filipo, hizo una penetrante pregunta a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo? Pedro respondió enseguida: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Tal como se manifiesta en la respuesta de Pedro y la instrucción del Salvador, un testimonio es el conocimiento personal de la verdad espiritual que se obtiene por medio de la revelación. Un testimonio es un don de Dios y está al alcance de todos sus hijos. Cualquier persona que busque sinceramente la verdad puede obtener un testimonio al ejercitar un poco de fe en Jesucristo para experimentar y poner a prueba la virtud de la palabra de Dios, para someterse al influjo del Santo Espíritu y despertar en cuanto a Dios. El testimonio proporciona mayor responsabilidad personal y es una fuente de propósito, seguridad y gozo. Para procurar y obtener un testimonio de la verdad espiritual, es necesario pedir, buscar y llamar con un corazón sincero, con verdadera intención y con fe en el Salvador. Los componentes primordiales de un testimonio son saber que el Padre Celestial vive y nos ama, que Jesucristo es nuestro Salvador y que la plenitud del Evangelio se ha restaurado en la tierra en estos últimos días. Mientras el Salvador enseñaba a sus discípulos durante la última cena, le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Es interesante notar que este poderoso apóstol había hablado y caminado con el Maestro, había presenciado muchos milagros, y tenía un firme testimonio de la divinidad del Salvador. Sin embargo, incluso Pedro necesitaba instrucción adicional de Jesús sobre el poder del Espíritu Santo para convertir y santificar, y la obligación que él tenía de servir fielmente. La esencia del Evangelio de Jesucristo supone un cambio fundamental y permanente en nuestra naturaleza, que es posible por medio de la expiación del Salvador. La verdadera conversión produce un cambio en las creencias, el corazón y la vida de una persona para aceptar la voluntad de Dios y ajustarse a ella, e incluye el compromiso consciente de convertirse en un discípulo de Cristo. La conversión es una expansión, una profundización y una ampliación de la estructura básica del testimonio. Es el resultado de la revelación de Dios, acompañado del arrepentimiento de la obediencia y de las diligencias personales. Cualquier persona que sinceramente busque la verdad puede llegar a convertirse al experimentar el gran cambio en el corazón y al nacer espiritualmente de Dios. Cuando honramos las ordenanzas y los convenios de salvación y exaltación, seguimos adelante con firmeza en Cristo y perseveramos hasta el fin. Llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo. Hermanos y hermanas, la conversión es una ofrenda de amor y lealtad de nosotros mismos, que damos a Dios en gratitud por el don del testimonio. El libro de Mormón está repleto de relatos inspiradores de conversión. Amaleki, un descendiente de Jacob, declaró: quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaseis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda. Saber mediante el poder del Espíritu Santo que Jesús es el Cristo es importante y necesario. Sin embargo, el venir a Él de verdad y ofrecerle nuestras almas como ofrenda requiere mucho más que simplemente saber. La conversión exige todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente y fuerza. El pueblo del rey Benjamín respondió a sus enseñanzas al exclamar: sí, creemos todas las palabras que nos has hablado, y además sabemos de su certeza y verdad, por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. El aceptar esas palabras, obtener un testimonio de su veracidad y ejercitar la fe en Cristo, produjo un potente cambio en sus corazones y una firme determinación a progresar y ser mejores. En el libro de Lamán se describe a los lamanitas convertidos como personas que se hallan en la senda de su deber y andan con circunspección delante de Dios y se esfuerzan por guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios. Y con infatigable diligencia se están esforzando por traer al resto de sus hermanos al conocimiento de la verdad. Como se destaca en estos ejemplos, las características claves relacionadas con la conversión son experimentar un potente cambio en nuestro corazón, tener la disposición de hacer lo bueno continuamente, seguir adelante en la senda del deber, andar con circunspección delante de Dios, guardar los mandamientos y servir con infatigable diligencia. Queda muy claro que estas fieles almas estaban profundamente dedicadas al Señor y a sus enseñanzas. La mayoría de las veces, la conversión es un proceso constante, y no solo un acontecimiento que resulta de una experiencia potente o dramática. Línea por línea y precepto por precepto, de manera gradual y casi imperceptible, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones entran en sintonía con la voluntad de Dios. La conversión al Señor requiere perseverancia, así como paciencia. Samuel el Lamanita señaló 5 elementos básicos para convertirse al Señor. 1. Creer en las palabras, en las enseñanzas y profecías de los santos profetas según están registradas en las Escrituras. 2. Ejercitar la fe en el Señor Jesucristo. 3. Arrepentirse. 4. Experimentar un potente cambio de corazón. Y 5. Llegar a ser firmes e inmutables en la fe. Ese es el modelo que conduce a la conversión. El testimonio es el comienzo de la conversión y el requisito para que continúe. El testimonio es un punto de partida y no el destino final. Un testimonio firme es la base sobre la cual se establece la conversión. El testimonio solo no es ni será suficiente para protegernos en la tormenta de oscuridad y maldad en la que estamos viviendo en estos últimos días. El testimonio es importante y necesario, pero no suficiente para proporcionar la fortaleza espiritual y la protección que precisamos. Algunos miembros de la iglesia que tienen un testimonio han flaqueado y se han desviado. su conocimiento espiritual y su cometido no estuvieron a la altura de los desafíos a los que se enfrentaron. Una lección importante sobre el vínculo que existe entre el testimonio y la conversión es evidente en la obra misional de los hijos de Mosía. Cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía, y el poder de Dios que obraba milagros en ellos, sí, como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron. Porque se convirtieron en un pueblo justo, abandonaron las armas de su rebelión, de modo que no pugnaron más en contra de Dios. Y estos son los que fueron convertidos al Señor. En estos versículos se describen dos elementos importantes. Uno, el conocimiento de la verdad, que se puede interpretar como un testimonio. Y dos, convertidos al Señor, lo que a mi parecer es la conversión al Salvador y a su Evangelio. Por consiguiente, la potente combinación del testimonio y de la conversión al Señor resultó en firmeza y constancia y proporcionó protección espiritual. Nunca más se desviaron y abandonaron las armas de su rebelión y no pugnaron más en contra de Dios. Para abandonar las preciadas armas de rebelión, tales como el egoísmo, el orgullo y la desobediencia, se necesita más que el solo creer y saber. La convicción, la humildad, el arrepentimiento y la docilidad preceden al abandono de las armas de nuestra rebelión. ¿Poseemos todavía, ustedes y yo, armas de rebelión que nos impiden convertirnos al Señor? Si es así, entonces tenemos que arrepentirnos ahora. Noten que los lamanitas no estaban convertidos a los misioneros que les enseñaron, ni a los excelentes programas de la iglesia. No estaban convertidos a la personalidad de sus líderes, o a la preservación del legado cultural, ni a las tradiciones de sus padres. Estaban convertidos al Señor, a Él como el Salvador y a su divinidad y doctrina, y nunca se desviaron. Un testimonio es el conocimiento espiritual de la verdad adquirido por el poder del Espíritu Santo. La conversión continua es una devoción constante a la verdad revelada que hemos recibido, con un corazón dispuesto y por las razones justas. El saber que el Evangelio es verdadero es la esencia de un testimonio. El ser constantemente fieles al Evangelio es la esencia de la conversión. Debemos saber que el Evangelio es verdadero y ser fieles al Evangelio. Ahora quiero analizar una de las muchas interpretaciones posibles de la parábola de las 10 vírgenes, a fin de destacar la relación que existe entre el testimonio y la conversión. 10 vírgenes, 5 que fueron prudentes y 5 insensatas, tomaron sus lámparas y fueron a recibir al novio. Por favor, consideren las lámparas que usaron las vírgenes como la lámpara del testimonio. Las vírgenes insensatas tomaron sus lámparas del testimonio, pero no llevaron consigo aceite. Consideren que el aceite es el aceite de la conversión. Mas las prudentes tomaron aceite de conversión en sus vasijas, juntamente con sus lámparas del testimonio, y tardándose el novio, cabecearon y todas se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: «He aquí el novio viene, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas del testimonio. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, sí, el aceite de la conversión, porque nuestras lámparas del testimonio están débiles y se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». ¿Fueron egoístas las 5 vírgenes prudentes por no estar dispuestas a compartir, o indicaban correctamente que el aceite de la conversión no se puede pedir prestado? ¿Puede darse a otra persona la fortaleza espiritual que proviene de la obediencia constante a los mandamientos? ¿Puede transmitirse a la persona que lo necesita el conocimiento que se obtiene al estudiar con diligencia y meditar las Escrituras? ¿O puede que la paz que le brinda el Evangelio al fiel santo de los últimos días transferirse a la persona que esté pasando adversidades o grandes desafíos? La respuesta clara a cada una de estas preguntas es no. Como apropiadamente lo recalcaron las vírgenes prudentes, cada uno de nosotros debe comprar para uno mismo. Estas mujeres inspiradas no describían una transacción de negocios, más bien recalcaban la responsabilidad individual que tenemos de mantener viva la lámpara de nuestro testimonio y de obtener una provisión suficiente del aceite de la conversión. Este valioso aceite se adquiere una gota a la vez, línea por línea, precepto por precepto, con paciencia y perseverancia. No hay atajos. No es posible la preparación a último minuto. Por lo tanto, sed fieles, orando siempre, llevando arregladas y encendidas vuestras lámparas y una provisión de aceite, a fin de que estéis listos a la venida del Esposo. Prometo que al llegar a un conocimiento de la verdad y convertirnos al Señor, permaneceremos firmes e inmutables y nunca nos desviaremos. De buena gana abandonaremos las armas de nuestra rebelión. Seremos bendecidos con la luz brillante de nuestras lámparas del testimonio y con una provisión suficiente del aceite de la conversión. Y a medida que cada uno de nosotros esté más plenamente convertido, fortaleceremos a nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestros colegas. Testifico de estas verdades en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Al concluir esta conferencia, expresamos sincero agradecimiento a todos los que han trabajado con tanta diligencia a fin de prepararse para estos servicios. Damos las gracias a quienes han hablado y a quienes han proporcionado la edificante música. Ahora será nuestro privilegio escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Al finalizar las palabras del presidente Monson, el coro concluirá esta conferencia cantando Para siempre Dios esté con vos. Luego el elder Larry W. Gibbons, que fue relevado ayer de su servicio como miembro de los 70, ofrecerá la última oración. Entonces, la conferencia entrará en receso.
My dear brothers and sisters,
hermanos y hermanas, hemos llegado al final de otra inspiradora conferencia general. En lo personal, he sido nutrido y elevado espiritualmente, y sé que ustedes también han sentido el espíritu especial de esta conferencia. Agradecemos sinceramente a todos los que han participado de algún modo. Las verdades del Evangelio se han enseñado y recalcado maravillosamente. Si arraigamos los mensajes de los dos últimos días en nuestro corazón y en nuestra vida, seremos bendecidos. Como siempre, esta conferencia estará disponible en las próximas ediciones de las revistas Ensign y Liaona. Los insto a leer los discursos una vez más y a meditar en los mensajes que ellos contienen. He descubierto en mi propia vida que obtengo aún más de estos sermones inspirados cuando los estudio en mayor profundidad. Hemos tenido una cobertura sin igual de esta conferencia. Ha llegado a través de los continentes y océanos a la gente de todas partes. Aunque estamos lejos de muchos de ustedes, sentimos su espíritu y les enviamos nuestro amor y gratitud. A las autoridades generales que han sido relevadas en esta conferencia, permítanme expresarles un sincero agradecimiento de parte de todos nosotros por sus muchos años de servicio dedicado. Un sinnúmero de personas han sido bendecidos por sus aportes a la obra del Señor. Hermanos y hermanos, acabo de celebrar mi cumpleaños número 85 y agradezco cada año que el Señor me ha concedido. Al reflexionar en las experiencias de mi vida, le agradezco las muchas bendiciones que me ha dado. Como dije en mi mensaje esta mañana, he sentido su mano dirigir mi labor al esforzarme sinceramente para servirlo a Él y servirlos a todos ustedes. El oficio de presidente de la Iglesia exige mucho. Cuánto agradezco tener a mis dos fieles consejeros que sirven a mi lado están siempre dispuestos y son excepcionalmente competentes para ayudar en el trabajo que llega a la primera presidencia. Expreso mi agradecimiento también por los nobles hombres que son parte del quórum de los 12 apóstoles. Ellos trabajan infatigablemente en la causa del Maestro con la ayuda inspirada de los miembros del quórum de los 70. Deseo honrarlos también a ustedes, mis hermanos y hermanas, dondequiera que se encuentren en el mundo, por todo lo que hacen en sus barrios y ramas, en sus estacas y distritos, al cumplir de buena voluntad llamamientos cuando se les pide, ayudan a edificar el reino de Dios sobre la tierra. Velemos siempre unos por otros, ayudándonos en tiempos de necesidad. No critiquemos ni censuremos, sino seamos tolerantes, siempre emulando el ejemplo de tierna bondad del Salvador. Del mismo modo, sirvámonos unos a otros con buena disposición. Supliquemos inspiración para saber las necesidades de los que nos rodean y luego vayamos y brindemos ayuda. Seamos de buen ánimo al vivir nuestra vida. Aunque vivimos en tiempos cada vez más peligrosos, el Señor nos ama y nos tiene presentes. Está siempre de nuestro lado. Cuando hacemos lo correcto, nos ayudará en épocas de necesidad. Llegan dificultades a nuestra vida, problemas que no anticipamos y que jamás escogeríamos. Ninguno de nosotros está exento. El propósito de la vida mortal es aprender y crecer para ser más parecidos a nuestro Padre, y a menudo es durante tiempos difíciles cuando más aprendemos, aunque las lecciones sean dolorosas. Nuestra vida también puede estar llena de gozo al seguir las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo. El Señor nos exhortó: confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuánta felicidad debería darnos este conocimiento? Él vivió por nosotros y murió por nosotros. Pagó el precio de nuestros pecados. Emulemos su ejemplo. Mostremos nuestra gratitud a Él al aceptar su sacrificio y vivir de tal modo que seamos dignos de un día regresar a vivir con Él. Como he dicho en conferencias anteriores, les agradezco las oraciones que ofrecen por mí. Las necesito, las siento. Nosotros, como autoridades generales, también los recordamos a todos ustedes y rogamos que reciban las bendiciones más especiales de nuestro Padre Celestial. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, entramos en receso por 6 meses. Que Dios los acompañe hasta que volvamos a vernos en esa ocasión, en el nombre de nuestro Salvador y Redentor, sí, Jesucristo, el Señor. Amén.
Our dear Heavenly Father,
nuestro amado Padre Celestial, nos sentimos profundamente agradecidos por esta hermosa conferencia general, por las verdades que se han enseñado, por la maravillosa música, por los sentimientos en nuestro corazón y el gozo que hemos sentido. Gracias por la restauración del Evangelio y de la Iglesia, y por nuestro profeta, el presidente Thomas S. Monson. Rogamos que lo continúes bendiciendo y fortaleciendo, y a sus consejeros, y al quórum de los doce, y a todos aquellos que sirven con ellos. Agradecemos el conocimiento de que seas nuestro Padre y que responderás nuestras oraciones. Gracias te damos por tu Hijo, por su amor por nosotros y su sacrificio por nosotros. Ayúdanos a seguirlo y recordarlo. Ayúdanos a recordar esta conferencia. Oramos con humildad en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Semestral número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia. La música fue proporcionada por el coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.